Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La situación del mobiliario médico y hospitalario en Cuba es crítica. Adriel Reyes con más detalles.
¿En qué condiciones se encuentra el mobiliario médico y hospitalario en Cuba?
El mobiliario médico en Cuba tiene muchísimos problemas. Vemos cómo las camas de los pacientes, muchas están deterioradas, son muy antiguas.
Así dijo el médico cirujano del Calixto García, Eduardo Herrera.
Vemos cómo en los salones de operaciones las mesas no tienen los aditamentos que llevan. En muchas de las camas que hay en el hospital datan de los años 80, muchas de ellas. Y las mesas de operaciones, muchas están por ahí, de los 80, 90, más bien.
El médico de familia Eduardo Cardet y el ortopédico holguinero Ramón Zamora describen el mobiliario médico y hospitalario que existe en la isla.
Los espéculos que se usan en ginecobstetricia no son desechables, que se vuelven a utilizar una y otra vez. Desgraciadamente, muchos están mal estado.
Por ejemplo, en el mismo salón de operaciones del Hospital Lenin, el quirófano está obsoleto por completo, las luces.
Los guantes quirúrgicos de látex generalmente se vuelven a recuperar para volver a ser utilizados. Y tú te puedes imaginar la odisea que significa reutilizar un guante quirúrgico de látex después que se lave, tratar de esterilizarlo. Así te puedo hablar de la sonda.
O sea, lo que es el instrumental de corte o el instrumental de filo, bueno, pues la inmensa mayoría parece más bien serrucho que instrumental de filo. Sí.
Las autoclaves son muy viejas, la mayoría de los consultorios no existen.
Están los sillones para lo que es maxilofacial, bueno, pues son viejísimos, muchos están hasta rotos.
Las pinzas quirúrgicas, generalmente las tijeras no cortan, están muy deterioradas, las pinzas no hacen la presión suficiente. Hay veces que hay que evacuar la vejiga de un paciente con un tubo plástico cualquiera, o sea que no contamos con la sonda específica y hay que usar trozo de tubo plástico que tiene otros objetivos. Imagínate el daño que ocasiona eso.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
En las últimas 48 horas, 25 balseros cubanos arribaron a las costas de la Florida en 3 embarcaciones diferentes. Un grupo de 13 balseros llegó a Key West este domingo. Los migrantes, todos hombres, habrían pasado 4 días en alta mar antes de alcanzar la costa. Viajaban en una embarcación rústica con motor. En la madrugada de este lunes, otro grupo de 9 hombres arribó a Ocean Reef Club, también en Key Largo. Los migrantes dijeron que navegaron 6 días hasta avistar tierra. Más tarde, en la mañana del mismo lunes, otros 3 balseros desembarcaron en la localidad de Middle Keys en Key Colony Beach. Las autoridades estadounidenses desalientan la emigración ilegal, advirtiendo que los peligros de una travesía por el estrecho de la Florida. El presidente Nicolás Maduro amenazó con encarcelar a los representantes de la empresa estadounidense Kimberly-Clark en Venezuela por supuestos engaños a sus trabajadores tras cesar operaciones en el país. Irán presos quienes tengan que ir presos por medio de un código rojo de Interpol, advirtió Maduro tras decir que el fabricante de productos de higiene personal violó los derechos de 1 millar de trabajadores de Venezuela. Cientos de personas se reunieron en Buenos Aires para conmemorar este lunes el 22º aniversario de la destrucción del centro judío Amia. Eduardo Luján nos informa.
La explosión en la capital argentina dejó 85 muertos y 300 heridos. El gobierno presentó en 2006 un informe preparado por el fiscal Alberto Nisman que identificaba a figuras iraníes y de Hezbollah como responsables por el ataque. La Interpol emitió avisos por la captura de 6 sospechosos, incluyendo al exministro de Defensa de Irán, Ahmed Bahidi. Pero hasta ahora poco se ha logrado. El vicepresidente del centro AMIA, Ralph Zaghit, clama por justicia.
Les pedimos al titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevila, y al ministro de Justicia, Germán Garabano, que la causa sea una prioridad de Estado. Sabemos que llevan en su cargo poco tiempo, pero sabemos también que nosotros aquí llevamos 22 años reclamando, soportando la triste realidad de no tener ni un solo detenido. Pero seguiremos pidiendo justicia. No lo olviden, seguiremos pidiendo justicia.
Según el fiscal Nisman, la entonces presidenta Cristina Fernández contactó secretamente con Teherán como parte de un complot para exonerar a los sospechosos, mientras el gobierno aseguraba que los cargos de Nisman no tenían base. Alberto Nisman fue encontrado muerto en su apartamento el día 18 de enero de 2015 con una pistola a su lado. Ello fue el día anterior a presentar su caso ante el Congreso. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques.
Ni de tu familia te apartes.
Así mismo. Así que tengan un placentero martes junto a su familia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Y hoy es martes de qué?
Hoy es martes de de las muchachitas de Con Voz Propia.
Hoy no es martes de nada.
Es la de nosotras. ¿Ah? Y tenemos.
No, entonces, espérate. Será martes tuyo, porque los míos son lunes, martes, miércoles,
pero
jueves,
todos espérate, los días y viernes. Porque hoy tenemos un plan especial. Yo los redacté en mi casa, después se los hago saber.
Ah, bueno. Ay, qué misterio.
El plan comienza con salir de aquí. Y después viene lo demás.
Así que.
Al otro lado del cristal se supone que esté, pero no, lo tengo ahora al lado mío. Nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Aquí tenemos un audífono que el volumen no sube. Digo, no funciona y está a mí yo. No hay manera de ponérselo, pero me pongo el otro, Mike, y no te preocupes.
Déjalo ahí.
¿Está bien?
Déjalo ahí sentadito al lado tuyo.
Él se queda ahí callado. No, no puede quedarse aquí.
A ver, Mike, saluda aquí. Para que te conozcan la voz. Hola,
habla, mamá. Mike.
Mira que tú tienes fanaticada, gente que quiere que tú estés también con nosotras aquí, este lado del micrófono.
Lo que pasa aquí estoy.
Lo que pasa es que si Mikey está de este lado, entonces ¿quién está del otro lado?
Bueno, mira quién está del otro lado, que puede hacerse cargo.
¿Quién está? Ah, no. El innombrable.
No lo revuelvan, que después hay que sacarlo a empujones.
Mikey, ve y defiende tu ¿cómo se llama
tu puesto,
eso? Tu consola.
Puesto.
Muchacho. Oye, gracias. Ya me arreglaron los audífonos. Qué bueno. Es que si no, no me puedo comunicar con ellos entonces. En la producción, Johnny Hilfer. Buenos días. Como ven, esto es radio en vivo. Así que las cosas salen como salen. Bueno, vamos a comenzar comentando. Ustedes saben que el Partido Republicano está realizando su convención en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio. Son 4 días de discursos, de presentaciones y, bueno, entonces se anuncia ya la nominación oficial de un candidato que en este caso va a ser Donald Trump. Bueno, pues ayer la estrella de la noche era su esposa, Melania. Y bueno, de todas las cosas que ocurrieron en el día de ayer, en ese primer día de la Convención Republicana, lo que más se comenta es el discurso de ella. Pero el problema es que no es por razones positivas. Como les dije, ella fue la estrella de la primera jornada. Y mientras muchos elogiaban su elegancia, su porte, ¿no? Porque ella es muy bonita, se viste muy bien. Otros estaban comparando palabra por palabra su discurso con el que pronunció la primera dama Michelle Obama hace 8 años en la convención demócrata. ¿Y qué pasa? Que, y yo no creo que nadie lo puede dudar, o sea, nada más hay que comparar y uno dice, hay una sección sorprendentemente similar al discurso de Michelle Obama en la convención demócrata del 2008. Por ejemplo, no se lo voy a leer completo, pero por ejemplo, en un segmento, Melania dice que sus padres le inculcaron los valores de que si trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es sagrada y que cumples lo que prometes, que tratas a la gente con respeto. Y Michelle Obama dijo también que sus padres la educaron con valores similares, que trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es sagrada y que cumples lo que prometes y que tratas a la gente con respeto. Hay varios párrafos, creo que hay 2 o 3 párrafos que son casi idénticos. O sea, de verdad, no sé, es un poco difícil pensar que, bueno.
¿Y esos discursos no se los escriben?
Bueno, antes del discurso, ella en una entrevista con NBC, la cadena NBC, con Matt Lauer, un periodista muy conocido aquí en Estados Unidos, ella dijo que lo había escrito con un poco de ayuda. Eso fue lo que ella dijo. Tan similares fueron estos discursos que la campaña de Donald Trump publicó un comunicado para explicar que el equipo que había escrito el discurso de Melania había, y cito, tomado notas sobre lo que le inspiraba en la vida y en algunos casos incluso fragmentos que reflejaban su propia reflexión, pero no mencionaron explícitamente que esos fragmentos habían salido de la boca de la actual primera dama estadounidense. No hizo más que ella terminar ese discurso que enseguida los medios se dieron cuenta, la gente se dio cuenta. Enseguida ya la CNN puso por lo menos uno de los párrafos del discurso de Melania Trump, es una copia del de Michelle Obama en la Convención Nacional del 2008. La comparación de las transcripciones muestra que el discurso de Trump sigue casi palabra por palabra al de la primera dama. Y pues los colocaron una transcripción del de Melania y uno del de Michelle. No solamente eso, en las redes sociales la gente ha puesto un pedacito del video de Melania, el pedacito de Michelle. Y uno dice, pero es que imagínate, es muy difícil decir no hay secciones que son absolutamente idénticas. O sea, en las redes sociales la gente está colgando los videos, colgando las transcripciones. Así que, bueno, ese es el chisme del día.
Es que eso tienen las redes sociales. La gente enseguida busca lo que pasó porque está ahí. Y uno de los memes ha sido, por ejemplo, ¿quién le escribió el discurso a Melania? Está despedido.
Ah, no. Tú puedes estar segura que hay alguien que va a votar en el día de hoy.
Mil cosas.
A mí el que más me gusta, y yo quizás ofenda a alguien, pero a mí el que más gracia me da es una foto de Melania al frente de la bandera estadounidense y dice: soy una mujer negra, fuerte e independiente.
Porque es la frase de Michelle y como copió.
Exacto,
pues,
exacto. Así que, en fin, ahora, claro, las redes sociales van a hacer muchas bromas con eso.
Con todo.
O sea, eso es parte del asunto. Melania es exmodelo, tiene 46 años. Es 24 años más joven que Trump. Ella nació en Eslovenia, se nacionalizó estadounidense en el 2006 y sería una primera dama un poco controversial porque ella está posado desnuda en Playboy. No hemos tenido ninguna primera dama que haya tenido un pasado así tan interesante. Así que, pero en fin, eso es lo que pasó ayer y bueno. Ya estaremos comentando un poquito más, pero vamos a pasar a nuestro segmento de la mujer importante. Y es una mujer pakistaní,
Benazir Bhutto.
Sí, que cuando uno dice de una mujer de Pakistán, uno piensa, es una mujer como tú ves en las películas, como tú ves en los libros, una mujer delgada, muy delgada, con la piel aceitunada. Y es una mujer, cuando tú ves la foto de Benazir Bhutto, una mujer muy linda, sí. muy linda, muy alta, que la mujer asiática y de esa zona no es alta, y muy blanca, es un melocotón, bueno, era un melocotón. Ella nació en Karachi en 1953 y murió en Rawalpindi en el 2007. Fue una política que luchó contra el régimen militar de su país y se considera la primera mujer dirigente del mundo musulmán. Tiene que haber trabajado duro, duro, duro para ser una mujer que llegó a lo que llegó en ese mundo. Ella fue elegida primera ministra de la República de Pakistán en 1988 y posteriormente en el 1993 fue reelegida. Nació hija del presidente de la República de Pakistán, destituido en 1977 tras un golpe militar. Condenado a muerte y ejecutado, a ella la sacan de Pakistán y realiza su educación. Aunque la había hecho la primaria en Pakistán, la mandaron a los Estados Unidos, donde hizo los estudios superiores. En 1969 a 1973 asistió a un college en la Universidad de Harvard, donde estudió filosofía, ciencias políticas, economía. Y en la Universidad de Oxford también completó un curso de Derecho Internacional y de Diplomacia. Estaba súper preparada. En 1976 fue elegida presidenta de la Unión Oxford, siendo la primera mujer asiática en liderar esta prestigiosa asociación, que es una asociación de debate. Su vocación política creció tras la destitución de su padre y en 1979 regresó a Pakistán para luchar por la restauración de la democracia allí. Permaneció detenida hasta 1984 y fue obligado a abandonar el país, a exiliarse en Londres, donde mantuvo una denuncia constante a la dictadura militar, y también dirigió el Partido Popular de Pakistán. Durante las campañas electorales, su partido manifestó preocupación por asuntos sociales y de la salud de la mujer, que por primera vez se hacía un enunciado específico hablando de la mujer. Anunció planes para establecer comisarías de policía, bancos, juzgados y programas de desarrollo destinado a la mujer pakistaní. Pese a esas promesas, una vez en el poder no pudo la legislación llevarla adelante. En su periodo pudo llevar a cabo otras promesas, pero esas no, debido a la gran presión ejercida por el partido de la oposición. Su partido promovía reformas legislativas para abolir la Orden Sina. Les voy a explicar lo que es la Orden Sina. La Orden Sina es una ley de la Sharia Islámica. Y bajo esta ley, todo sexo extramatrimonial es ilegal y es castigable. La violación en cualquier relación sexual fuera del matrimonio se califica como sexo ilícito. Y la única manera de que una mujer pueda comprobar, oigan esto, que ha sido violada, es si tiene 4 testigos musulmanes varones. Si no puede comprobarlo de esta manera y se ha reportado ella a la policía, entonces por confesión propia ha cometido el delito de Sina. Si va y da la denuncia a la policía, también, amiga. Como diríamos en Cuba, palo porque boga y palo porque así no mismo. Boga. El castigo va desde latigazos, la cárcel y la muerte a pedrada. Por lo tanto, cualquier mujer que reporte una violación, como es casi imposible comprobarse, no confiesa la situación, se calla, porque figuren ustedes, 4 hombres tienen que hablar por ella. Trató de, con los partidos religiosos que dominaban en aquellos momentos el parlamento, llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Durante su gobierno fue uno de los momentos en que los talibanes adquirieron mayor influencia en el poder en Afganistán, y ella veía este grupo político como un movimiento capaz de poder estabilizar Afganistán y que permitía el acceso comercial a la República del Asia Central. Algunos sostienen que el gobierno de Bhutto hasta brindó apoyo, pero eso, amiga, en verdad no se ha podido sacar a la luz. A pesar de este apoyo, Benazir Bhutto se distanció de los talibanes, condenando los actos terroristas cometidos por los grupos islámicos de Al-Qaeda. En 1986, cuando se levantó la ley marcial, regresó y organizó el movimiento por la restauración de la democracia, desarrollando una política de movilización de masas abiertamente enfrentada al dictador. En esa etapa es cuando su personalidad comienza a cobrar una dimensión internacional, y en 1988 contrajo matrimonio. Ese mismo año, tras la muerte del general que estaba en el poder, obtuvo un triunfo relativo en las elecciones al Partido Popular, pero fue suficiente para ser elegida por primera vez como primera ministra. Por primera vez en Pakistán había una mujer con ese rango. Sin embargo, contó con la oposición de los partidos religiosos, que no admitieron que una mujer estuviese al frente del gobierno, y al final, ¿qué pasó? Que acabaron con su mandato. En 1990 fue destituida cuando en las elecciones anticipadas obtuvo el triunfo de la coalición de la Alianza Democrática. Entonces, tras un año de estar deportada en Karachi, de Karachi, fue reelegida para ocupar el cargo de primer ministro estando fuera. Figuren eso. Dicen que ya para el 2007-2008, 70 días después de su regreso, ella fue asesinada. Ella fue porque sobre ella había la condena de 3 años que no podía entrar, pero el que estaba en ese momento, Pervez Musharraf, pudo volver, le permitió que volviera y presentó su candidatura para los comicios que se iban a celebrar en el 2008. Sin embargo, como les decía, 70 días después de su regreso, fue asesinada de un disparo durante un mitin político de su partido. Eso fue el 27 de diciembre del 2007. Inicialmente se pensó que fue por un ataque suicida con arma de fuego durante una manifestación política. Testigos del asesinato dijeron que ella se había levantado a través de un techo corredizo de su Toyota, que es un Toyota blindado, que la transportaba minutos después de terminada una manifestación, y ella quería saludar a sus seguidores. Una primera información decía que un hombre con una motocicleta disparó contra ella y le hirió en el cuello, haciendo que cayera dentro del vehículo. Después de esto, el asaltante detonó un explosivo que causó su muerte. No solamente a ella, 22 personas más y muchos heridos. De acuerdo con el Ministerio Interior de Pakistán, el tiro en el cuello fue la causa de la muerte. Sin embargo, otras personas y hasta elementos del gobierno dicen que no fue herida de bala, que fue que cayó contra una palanca y se rompió el cráneo. Como ven, Benazir Bhutto representó la imagen de la mujer musulmana que quiere impactar en sus países y hacer la diferencia.
Bueno, ahora que tú estás hablando de la mujer en Pakistán, la noticia de la esta bloguera, esta chica en Pakistán, ella tenía un blog y fue asesinada hace un par de días por su hermano, en lo que ellos llaman los crímenes de honor. Esta chica tenía un blog donde ella ponía fotos de ella que a muchos pues le parecían inapropiadas. Ella se llamaba a sí misma feminista, y hablaba sobre los derechos de la mujer y ponía sus selfies, ¿no? Bastante sexy, me imagino que para Pakistán, pues, horror humano.
¿Sabes cómo
¿no?
la llamaban?
Bastante
¿no?
controversial.
La Kim Kardashian pakistaní, por el cuerpo. Exacto. Y por lo bonita, era muy bonita.
Y por los selfies y sí. Qué sé yo. Y la familia decidió que lo que ella estaba haciendo le traía vergüenza a la familia, y el hermano la estranguló.
¡Ay, qué horrible! ¿Okay?
La estranguló. Y el hermano dice que él no se arrepiente.
Lo detuvieron, ¿no?
Sí, pero
tú sabes, a ellos, si ellos cometen este crimen de honor, pues si tú muchas veces huyen de la justicia porque aunque los lleven presos, si ellos pagan como una multa a la familia, él tiene que pagarle a su propia familia por este crimen de honor, pues entonces la justicia lo exonera. Este muchacho fue capaz de darle un sedante a la hermana, esperar que se durmiera y matarla.
Qué barbaridad.
Bueno, por lo menos tuvo la decencia de dormirla y no mirarla a los ojos mientras la estaba estrangulando, pero bueno.
Pero tú sabes que tú matas a tu hermana, tú le pagas a tu familia como un diezmo, una dote por haberla matado, y ya la justicia dice que ya está todo arreglado.
El problema de los asesinatos.
Sí, como a borrón y cuenta nueva.
Ya. Sí, no, y eso es en un asesinato donde todo el mundo se entera porque es una persona famosa, pero en montones de pueblos de Pakistán eso ocurre y simplemente
nada, no pasa nada. La chiquita se desapareció, nadie dice nada, todo el mundo en el barrio sabe por qué la chiquita uh-huh. se desapareció, pero había que traer honor a la familia y el muchacho hizo lo que tenía que hacer. No, no, es un concepto de...
No, mira, si Buto gana estando fuera y cuando llega a tomar el mandato, los grupos religiosos le quitaron el poder de las manos.
Claro, mujer.
Tenía, uh-huh. ella sabía que iba a morir. Porque enfrentarse a esa máquina represiva contra la mujer.
Difícil. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. No se vayan.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba. pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con la violencia, hablando contra la violencia. Y hoy es una frase de Jean-Paul Sartre, el filósofo y escritor francés, que dijo: la violencia se da siempre por una contraviolencia, es decir, por una réplica a la violencia del otro. Voy a repetirlo. La violencia se da siempre por una contraviolencia, es decir, por una réplica a la violencia del otro. Jean-Paul Sartre.
Bueno, vamos al horóscopo.
Aries, escucha bien. Ponte en contacto con tus amistades y exprésales tus sentimientos, especialmente si hay algo muy personal que tú tienes que poner en claro en el día de hoy. También te vas a sentir inclinado a proteger y dar apoyo a aquellos que lo necesiten. Combate tus inseguridades, Aries, para que no te tornes posesivo o celoso con las personas que tú amas. Los números de suerte son el 9, el 42 y el 26. Tauro, evita involucrarte en argumentos tanto con tu pareja como con tus amistades en público. Como siempre, tú estarás en la de ayudar a los que lo necesiten. Lo oculto de tu vida sale a la luz bajo esta luna llena. Yo no tengo nada oculto. Bueno, asuntos relacionados con negocio o profesión se enfatizan. Números de suerte, el 19, el 31 y el número 6. Géminis, la luna llena está en tu novena casa y hoy te saca de la rutina del diario vivir y te impulsa a que tengas nuevas aventuras. Estableces un balance con tus deseos de explorar y los deseos de tu familia. Nada de exageraciones. Conocerás personas diferentes a ti que te van a enriquecer culturalmente tu vida. Los números de suerte, el 15, el 2 y el 43. Cáncer, te sentirás muy identificado con tus posesiones materiales, en especial aquellas que guardan algún recuerdo muy personal. Está la luna llena y durante esta luna llena, pues tus experiencias emocionales van a ser muy intensas. Vas a tener personas que poseerán la habilidad de presionar tus botones emocionales. Los números de suerte para Cáncer, el 3, el 44 y el número 26.
Leo. Busca el apoyo y el consejo de tus familiares más cercanos, pero no permitas que te manipulen al saberte vulnerable. Asuntos personales cobran mayor importancia para ti bajo esta luna llena. Te expresarás con mucho sentimiento hacia los que amas. Argumentos que tú y tu pareja si lo tienes no te faltarán. Números de suerte, el 10, el 8 y el 14. Virgo. Préstale atención tanto a tu salud, tanto física como emocional. Esta luna llena te lleva a reorganizarte en el aspecto personal. Deja salir esos sentimientos reprimidos que tanto afectan tu salud emocional. No te tengas pena ni asumas el papel de mártir, que a ti no te va eso nada bien. Números de suerte, el 38, el 3 y el 24. Libra, te proyectarás muy emotivamente hacia los demás, pero esto es algo que todos tendrán que aceptar. Es en el aspecto íntimo con tu pareja, la relación se tornará muy intensa. Cuídate de ser posesivo o demandante. Te será difícil disimular o ocultar tus sentimientos bajo esta luna llena. Números de suerte, el 49, el 34 y el 25. Escorpión, hay luna llena y es buen momento para reflexionar sobre tus actitudes y tu mundo emocional. Saca hacia afuera aquello que te inquieta y búscale solución. Enfrenta tus miedos, tus inseguridades. No permita que esos pensamientos derrotistas controlen tu vida y véncelos, porque tú puedes. Números de suerte, el 5, el 22 y el 14.
Continuamos con Sagitario. De seguro estarás más emotivo que de costumbre bajo la energía de esta luna llena. Experiencias pasadas influyen en toda decisión que tomes ahora. Cuida mucho tu palabra, la manera en cómo te expresas. No trates de adivinar lo que otros piensan, ya que no a todo el mundo le agradará la idea. Los números de suerte de Sagitario son el 19, el 41 y el 16. Capricornio, no es momento para invertir o gastar dinero, ya que los sentimientos te nublarán la razón, llevándote a adquirir algo que no necesitas. La luna llena en tu casa del dinero te llevará a identificarte con tus posesiones materiales. Gustarás de rodearte de objetos que guardan un significado especial para ti. Los números de suerte de Capricornio son 33, 12 y 7. Acuario, tu sensibilidad hará que demandes más en el aspecto emocional. Te preocupará la imagen que otros puedan tener de ti o lo que puedan decir ahora que la luna llena se manifiesta en tu primera casa del zodiaco. Estarás sumamente sensible a los estados de ánimos de aquellos que te rodean. Los números de suerte de Acuario son el 2, el 27 y el 18. Piscis, no te calles aquello que te molesta, ya que el comunicar tus sentimientos te ayudará a resolver muchos conflictos de tu vida. Busca la orientación de maestros espirituales. La energía de esta luna llena te lleva a retirarte, a encerrarte en tu espacio y a mantener tus sentimientos en secreto. Los números de suerte de Piscis son el 50, el 4 y el 13. Y por último, la lotería. El Cash 3 de la noche, 166, 166. El de la mañana, 671, 671. El Play 4 de la noche, 8419, 8419. Y el de la mañana, 3273, 3273. Y por último, el Fantasy 5, 3 27 34 35 36. Mira qué número más raro. 3 27 34 35 36. Así que ahí está todo el mundo cumplido. Nos escribió nuestro amigo Iván desde Boca de Jaruco. Iván, una cosa graciosísima. Tú sabes que tus correos electrónicos vienen con fecha del 2004. Sí. No sé por qué. Están entrando con fecha del 2004. Yo sé que tú no escribiste esto hace más de 10 años. Dice, hola, mis queridas amigas del programa y oyentes de la emisora. En estos días, aunque no he podido escribirles, trato de escucharlos siempre. Aquí seguimos sin tener noticias del agua. Esto pasa de castaño. Se les ha ido de la mano a los incapaces que nos desgobiernan. Las pipas muy escasas, las personas se pelean en la calle, lo mismo con los trabajadores de acueducto, con los choferes de las pipas. Han puesto escolta policial a los carros sin cisterna para evitar las riñas. Esto se dice y no se cree, todo por la incompetencia de las autoridades o funcionarios que desgobiernan el municipio Santa Cruz del Norte. Ya no vienen en sus autos lujosos a rendir cuenta como lo hacían todos los jueves en la escuela Juan Manuel Márquez. ¿Será que también a ellos les recortaron el combustible? Se pone jajaja. Bueno, saludo a las féminas de mi pueblo y que tengan fe que todo llega. Que Dios los bendiga, su amigo Iván. Ay, Iván. Sí,
qué situación.
Como tú lo dices, eso se dice y no se cree, de verdad. Eso es, se puede hacer como una novela así, tipo realismo mágico.
Qué terrible.
El pueblo que no tenía agua. Dios mío. Pero bueno, vamos a pasar a otras cosas. En México, si no me equivoco, están repartiendo silbatos. Ajá. Pero hay una razón específica, no es para ir de carnaval ni nada por el estilo.
No, han repartido más de 15,000 silbatos antiacoso. Estos silbatos tienen apellido. Pero la polémica medida, por supuesto, que ha recibido duras críticas por parte de las asociaciones feministas de la capital. Para empezar, esta medida, el inicio de la medida se dio a conocer en el pasado mes de abril y ya ahora se ha materializado y forma parte de un programa de políticas, según el jefe de gobierno, destinadas a concientizar a la población sobre la problemática de la violencia sexual a las mujeres.
Y estamos repartiendo silbatos a las mujeres.
Por eso las feministas han pegado el grito en el cielo y dicen muchas, ¿por qué tengo que colgarme una señal para que no me violen? La que decida no llevarla, pues está diciendo que yo estoy libre para que vengan y me acosen. Es horroroso. Bueno, hay incluso un instituto de mujeres en México, que es un organismo, por supuesto, que es dependiente del gobierno, pero estas mujeres, las que dirigen este instituto, pues están de acuerdo con el gobierno totalmente. Dicen que si un acosador ve un silbato, se lo va a pensar dos veces antes de ir a tocarte cualquier parte de tu cuerpo o antes de querer violarte. Ante las críticas, ellas se defienden diciendo que no están haciendo descansar la seguridad de la mujer en un silbato, sino que están aumentando la vigilancia de las cámaras de seguridad, colocando botones de alarma en los autobuses para los choferes y también pues han ampliado el número de vagones para que las mujeres viajen solas
en el metro. Bueno, hay una mujer que se llama Catalina Ruiz Navarro y es una de las fundadoras de una asociación feminista, la mayor y más influyente de la capital mexicana. Esta asociación se llama Estereotipas. Fíjate qué nombre tiene. Uh-huh. Y ella dice que esta política es insultante, además de ineficaz. El silbato presenta varios problemas. El primero es práctico. Es más fácil que tú grites a que tú te lleves un silbato a la boca. Número uno, dice ella. Si estamos en una sociedad donde se pide auxilio y nadie hace nada, de poco va a servir que hagas sonar un silbato para que la gente corra. Y continúa, es completamente impredecible lo que puede ocurrir si tú silbas. Si lo haces, porque hay mujeres que cuando se enfrentan a un acoso, las mujeres nos paralizamos de miedo.
Claro.
Y no atinamos a pensar en nada. Hay quien no grita, hay quien se queda como petrificada y no sabe qué hacer. Y puede incluso que el acosador se ponga nervioso y entonces ante esta actitud tuya pues te ataque. ¿La culpa entonces de quién es? ¿De la mujer porque no utilizó el silbato? ¿Del hombre porque la agredió? Fíjate. Lo más grave de todo esto es que está revictimizando a las mujeres y en ningún punto del programa, pues se están planteando medidas de educación. Es lo más importante de esto. Digo.
Ajá.
¡Ay! Me he ahogado. Existen un porcentaje muy alto de mujeres que no denuncian, más de un 80%, y una mujer que se anima a denunciar, pues lo piensa muchas veces, porque la victimizan a ella mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, entregar o no dar el silbato. Es ahí la cuestión que se están planteando las feministas en estos momentos en México.
El problema es que de nuevo se está poniendo la responsabilidad sobre la mujer. En vez de educar a los hombres, traten a las mujeres como seres humanos.
Así mismo, no hay educación.
O sea, respeten. Mira, aquí tiene un silbatito. O sea, no sé. A mí no me hace mucha gracia esa campaña.
Un pito ni protege ni disuade.
Por su piso.
Y no enseña.
No enseña a nadie.
No enseña.
Yo lo que creo, no sé, que es que la situación en México es tan difícil, que aunque
muy,
pongan
muy complicada.
Pongan cada dos cuadras un policía.
Pero es que por eso hay que enseñar, señores. La única manera de acabar con eso, hay que enseñar.
¿A quién tú estás llamando con el silbato?
No sé.
Porque allí se tiene la costumbre.
A un policía que te va a decir que es tu culpa.
No, que si tú estás un silbato para que cualquiera que pase te venga a ayudar, no te ayudan, porque nadie se mete en las cosas. Y entonces viene el policía y al final va y tú sales mal.
Es por eso que las mujeres no están denunciando, porque las victimizan a ellas. Dicen, tú tienes la culpa, tú andabas con una saya corta, tú andabas por una calle oscura, tú no tienes derecho.
Era muy tarde.
Ajá. ¿Qué hiciste para que ese hombre se acercara? ¿Lo provocaste? En este caso, en México, el 80% de las mujeres no está haciendo la denuncia, aunque hayan sido violadas incluso. Tienen miedo. Incluso si los denuncian, pueden estos hombres ir de un año a solamente, creo que un año y unos meses de cárcel. Entonces tú dices, y voy a denunciar a este tipo que me ha tocado por un año y unos meses, y yo cómo quedo, cómo me siento yo como mujer, como víctima.
Sí.
Es muy difícil, además, es verdad lo que dicen. Si viene un hombre para arriba de ti, tú tienes un silbato, tú, en ese momento tú vas a pensar estar cogiendo el silbato y estar pitando.
No, bien. Yo empiezo a tratar de sacarle los ojos, a darle una patada.
Y hay quien se atemoriza y hace así y ya. Y te quedaste ahí y no puedes hacer más nada. No es la solución.
Con tanto feminicidio que hay en México, ¿tú te crees que uno se va a enfrentar al agresor?
No es la solución.
A correr es lo único que le queda. Bueno, les quiero comentar esto porque esto es de unas abuelitas que viven en Kenia, África. Allá se cree que el sexo con mujeres mayores cura enfermedades y esto ha hecho que el 20% de las víctimas de violación sean mujeres de más de 60 años.
¡Qué horror!
La ONG No Significa No instruye técnicas de autodefensa para poder enfrentar a los agresores, a estas mujeres que tienen más de 60 años. Una vez por semana las abuelas salen de sus chozas, se desentienden de sus nietos y dejan su puesto de venta callejera para aprender defensa personal, una herramienta que ha permitido reducir las violaciones. Llegar a ser un chollo, que ellos le dicen así a las abuelas, en los barrios de chozas es difícil, no solo por la barrera que marca la esperanza de vida, casi infranqueable a partir de los 50 años, sino que son presas fáciles y seguras para los violadores. Muchos piensan que al tener relaciones con ella no contraerán el virus del SIDA, que se estima infecta a una de cada 5 personas en África. Estas mujeres, por su género y edad, están en lo más bajo del escalafón social, del mismo modo que los grupos de jóvenes que suelen asaltarla, pero ellos no temen represalias por parte de la familia. Saben que allá, como estábamos hablando de México, pues las cosas se tapan, se olvidan y hasta se permiten. La superioridad física del agresor dejaba siempre indefensa a las víctimas, hasta que esta ONG, no significa no, comenzó a empoderar a las abuelas. En un año, la posibilidad de autodefensa de cerca de 300 abuelas que se habían pasado por las clases ya les ha mejorado la vida en un 85%, según un investigador que colabora con la ONG. De hecho, en la barriada donde los instructores empezaron sus clases, no se han registrado violaciones de mujeres mayores en los últimos 3 años. Las abuelas, que fueron las primeras en acudir a recibir entrenamiento hace varios años ya, son hoy las mujeres que están más temidas por los violadores de la ciudad. Muchas se han entrenado año tras año y ahora son algunas de las mujeres más capacitadas en defenderse. Estas abuelas son las únicas mujeres que se conocen que han reducido a cero la tasa de violaciones en su lugar. Esto nos lo plantea una ONG que trabaja también con la ONU, que está en un programa para prevenir la violencia de Estados Unidos y de Nepal. La principal arma con la que cuentan estas mujeres entre 45 y hasta 90 años de edad no es su fuerza, sino el uso de su voz con múltiples registros, calmada, exaltada, manipulada o enloquecida. El chillido de una anciana es capaz de sofocar una agresión más del 70% de las veces. Acuérdense que ellos emiten unos gritos guturales que repiten. Ustedes no han visto en película. Sí.
Si estas abuelas van a ser asaltadas sexualmente, ¿qué hacen? Comienzan a gritar.
A gritar y a darle, vamos, pero primero a gritar.
Tuve este tema de la violación, le da tos aquí a todo el mundo, pero es horrible. Otra cosa, de nuevo, ¿dónde se está poniendo la responsabilidad en esa noticia? De nuevo, en las abuelas, no en educar a esos hombres de que sexo con una mujer, sea de la edad que sea, no te protege de ninguna enfermedad. Bueno, es que hay mucha ignorancia.
La instructora les dice que tienen que gritar hasta quedar afónica para hacer entender.
¿De verdad?
Lo primero que deben recordar sin salir airosa de un asalto es que tienen que gritar. Una tiene un silbato y esta, la viejita, dando gritos. Y solo cuando la voz falle, la abuela estudiará su mejor ataque contra uno de los 4 puntos de la anatomía masculina, porque lo enseñaron. Los ojos, la garganta, las rodillas y las entrepiernas.
Claro.
Las entrenadoras calculan el golpe más certero en función de la altura y tendrán la victoria garantizada si logran agarrar los testículos del agresor y buscar para hacerle daños. Algunas ciegas y escuálidas, gordas, todas propinan su mejor gancho a los sacos de boxeo utilizando en el paquete que se le pone enfrente como si fuera el agresor. Al hacerlo, golpean una sociedad en que los hombres han sido criados para ser fuertes y dominantes y siempre aplastando a las mujeres. Desde que empezaron con los cursos, las violaciones han disminuido y los muchachos han cambiado sus actitudes hacia las mujeres. Ahora son, dicen ellas, que amables y caballerosos. Yo digo no. Son temerosos.
Así mismo.
Muy cuidadosos de no intentar atacar a una anciana de todas estas. Así que.
Imagínate,
hablábamos eso.
Tú tienes que gritar hasta que te quedes sin voz.
Y después, dar un bonche de golpe.
Y la gente de por ahí no oye tampoco.
Porque los hombres están mal informados de cómo se protege uno de las enfermedades de transmisión sexual.
Porque
tú sabes que otro problema hay es que creen que las vírgenes los protegen del SIDA.
Espérate, y en África los albinos también los matan.
O sea, hay no. Yo no creo que... Ok, enséñale a las mujeres a defenderse, ¿verdad? Pero también, de nuevo, hay que educar a los hombres para empezar a ver si empezamos a tener generaciones donde ese problema no se ve más. Pero en fin, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros.
Mantenga la sintonía con Radio Martí.